Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola, bienvenidos a todos.
Y Nana Romo.
Hola, ¿qué tal?
Y ahora vamos a presentar también a una amiga que nos acompaña desde Colombia. Está aquí con nosotros, Caroline Merizalde. Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, Víctor, Nana y Coco, ¿qué tal? Qué alegría estar acá. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por conectarte para platicar con nosotros sobre ese interesantísimo proyecto del que formas parte y que agrupa varias instituciones allá en Colombia que buscan investigar y promover la conservación de la vida con el interés de despertar en el país, se refiere a Colombia, pero es algo parecido a lo que hacemos nosotros acá en México, un genuino afecto por lo vivo. Se llama Alianza Biofilia, pero ahorita lo platicamos. Primero vamos a platicar un poquito contigo y de ti. Platícanos un poquito, Carolina, sé que eres ecóloga, maestra en educación y eres coordinadora de contenidos de la Corporación Parque Explora, un parque, un centro de ciencias. Nosotros lo conocemos como el Parque Explora, que tiene acuario, tiene centro de ciencias, el director ha estado acá con nosotros, ha sido asesor del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales que estamos construyendo acá en Guadalajara, incluso ha estado en Crónicas del
Sí,
Antropoceno,
de hecho.
André Roldán, junto con Silvia Singer, platicando acerca de el futuro de los museos con respecto al Antropoceno. Caroline Merizalde, platícame tú, Coco, tú la conociste, platíquenme ustedes dos, para empezar. ¿Cómo y dónde se conocieron?
Nos conocimos de una manera muy linda y casual. El pasado Red Pop que fue en la ciudad de Puebla, que ya hemos hablado de eso en este programa.
Que es la red de populariza, latinoamericana de popularización
Sí,
de
de
la
la ciencia y
ciencia.
la tecnología en América Latina y el Caribe.
Les encantan los nombres
La,
gigantescos.
la, pero ya ahora sí, para que no sabía, ese Red Pop, la agrupación de los divulgadores de la ciencia de Latinoamérica.
Exactamente, que fue del 9 al 13 de septiembre en Puebla, mi ciudad natal. Entonces, en un descanso salimos a tomar el aire y ahí fue que nos conocimos y empezamos a platicar.
Qué bueno, qué afortunada esa salida a tomar el aire que se hayan encontrado, porque así Coco conoció a Caroline, a Carolina, y pudimos entablar con ustedes, contigo, Carolina, y ahora con tu alianza que nos vas a platicar lo que hacen, pues esta comunicación. Carolina, platícanos un poquito de ti rápidamente, así nomás. ¿Cuáles son las inquietudes que te llevaron a hacer lo que haces, a ser ecóloga, maestra en educación, participar en proyectos de divulgación de la ciencia y sobre todo a este impulso por transmitir desde la ciencia hacia el público masivo, digamos, científicos divulgando, que creo que es el meollo del asunto en esta alianza? ¿Qué te llevó a ti a hacer lo que haces, estudiar lo que estudias y a estar en donde estás?
Bueno, Víctor, gracias entonces nuevamente por la invitación. Bueno, yo les cuento que desde niña tuve pues la oportunidad de vivir en una familia muy conectada con la naturaleza. Mi mamá vivía en un pueblo de la región de Santander. Y bueno, pues ella siempre tuvo como ese interés de mostrarnos a nosotros la biodiversidad de nuestro país. Siempre todas nuestras vacaciones eran viajes a alguna región rara de Colombia, pues alguna región exótica, en alguna región donde la naturaleza fuera exuberante, acampábamos. Bueno, esto era una delicia, la verdad. Y yo creo que de ahí surgió un poco el interés por conocer un poco más de la biodiversidad de nuestro país y por eso estudiar ecología. Y ecología y no biología, porque pues me interesaba mucho entender cómo las relaciones que los seres humanos tenemos con la naturaleza y no solo las cosas que pasan en la naturaleza, no trabajar sobre los organismos, sino sobre esas interacciones tan importantes que hay entre nosotros y el mundo natural. Y bueno, luego hice una maestría en educación porque pues en ese como quehacer con las comunidades, sobre todo con los niños, que siento que es una población que pues definitivamente es importantísima, ¿cierto?, en estos procesos de apropiación y comenzar, digamos, por ese público infantil, pues me dediqué a estudiar educación, a estudiar un énfasis que tenía que ver con la cognición y la creatividad. Y bueno, me fui por ese lado y creo que integré muy bien las dos, digamos, disciplinas en el área de educación ambiental y divulgación científica, que es pues a lo que me dedico actualmente en el parque.
Ah, excelente. Y esta alianza que nos vas a platicar es una idea de quién, qué es la alianza, quiénes la integran y de dónde salió.
Bueno, lo primero que quiero decirles, porque es muy emocionante para mí de verdad estar en este proyecto, es que esta idea le abre a uno el corazón para llenarlo de amor y de respeto por la vida. Muestra lo más maravilloso que tiene, pero también lo frágil y lo resiliente que es. Y yo quisiera comenzar esta charla leyéndoles un pequeño fragmento de uno de los textos que están en las exhibiciones que tenemos en las exposiciones que tenemos en la Alianza para explicar un poco qué es biofilia. Entonces el texto dice así: biofilia es una declaración de amor, de amistad, de simpatía, de afición a la vida. Es una exposición hecha por humanos, para humanos deseosos de aprender a mirar, de torcer el rumbo, de movernos juntos y dejarnos llamar por un impulso creativo de actuar, inclinarnos ante el mundo, arrimarnos despacio, sentirnos naturaleza viva. Y bueno, esto es biofilia, realmente es hermoso y ha transformado en mí y me ha reconciliado con la vida, por supuesto. Así que bueno, es en lo personal también una oportunidad muy interesante para poder compartir.
Suena muy bonito, muy, muy lírico, pero muy real también, ¿no? A veces
Así es.
olvidamos en la parte de la investigación todo esto que tiene que ver con que pues somos humanos, humanos sintientes que se relacionan con otras cosas que son vivas y son sintientes, ¿no?
De acuerdo. Para contestar un poco, sí, tu pregunta, Víctor. Bueno, esta alianza la conforman ocho instituciones que tienen un carácter diverso. Este es un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías de nuestro país, con la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es liderado por el Parque Explora. Pero estas ocho instituciones, que como les digo, tienen diversa naturaleza, tenemos instituciones de educación superior, donde está la Universidad EAFIT en Medellín, la Universidad UPB en Medellín y la Universidad de los Andes, que está ubicada en Bogotá. Tiene también dos centros de ciencia, que son el Parque Explora y el Jardín Botánico de Cartagena, ubicado en el Caribe de nuestro país, y también tres institutos de investigación, que es el CIAT, que trabaja en la parte del Valle del Cauca, el SINCHI, que trabaja en la región amazónica, y el Instituto Humboldt, que trabaja en la región andina. Y este es un proyecto que inició en enero de 2024 y finaliza ahora en enero del 2026, es decir, que es un proyecto de 2 años. Y nos unimos, estas ocho instituciones, para tejer una serie de conversaciones sobre la biodiversidad de nuestro país desde una perspectiva esperanzadora, no desde una perspectiva fatalista y paralizante. Esto es bien importante, porque acá hay un mensaje, digamos, fundamental que es transversal a todas las estrategias del proyecto y tiene que ver con la posibilidad y la responsabilidad que tenemos los seres humanos de transformar esas relaciones jerarquizadas y de dominancia que históricamente hemos entablado con la naturaleza. Entonces, estas instituciones se encuentran en todo el territorio colombiano, en todas nuestras regiones, y esto es muy importante porque tenemos entonces un alcance a nivel nacional para hablar de estos temas relacionados con la biodiversidad.
Increíble esfuerzo. Suena increíble. Ya quiero participar. Ah. Denme.
Oye, oye, platícame así como de manera general, ¿cuáles son los puntos de contacto con los públicos y cuáles son las estrategias principales del proyecto?
Bueno, sí, Víctor, el proyecto tiene cuatro estrategias. Lo primero es que, bueno, los invitamos pues a visitar esa página que Víctor está compartiendo acá, la página alianzabiofilia.co. Allí van a encontrar un despliegue mayor de lo que yo les voy a contar, pero tenemos entonces una primera estrategia que tiene que ver con una serie de exposiciones permanentes itinerantes. Tenemos 7 exposiciones permanentes y 5 itinerantes ubicadas en las sedes de estas instituciones, es decir, en todo el país, como ya les mencioné. Son unas exposiciones hermosas con una narrativa literaria y poética fascinante. Que se cuenta en 3 nodos temáticos. El primero tiene que ver con la familia expandida, que es esta idea a disolvernos para reconocer nuestra interdependencia. El segundo nodo que tiene que ver con la inteligencia natural, que es una invitación a mirar de otras maneras para descubrir el ingenio de la naturaleza, es decir, que los seres humanos no somos los únicos seres inteligentes. Y el tercero, que tiene que ver con la huella en el tiempo, y es una invitación a tocar con cuidado para asumir esta transformación. Digamos, importante y la forma de relacionarnos con ella. Estas exposiciones, como les digo, están ubicadas en todo el país, tienen unos paneles, como les digo, con unos textos literarios muy hermosos y también una serie de recursos museográficos, vitrinas, donde se cuenta de forma local algunos aspectos de la biodiversidad ya directamente en las regiones. Esto por una parte las exposiciones. Tenemos otra sección que es otra estrategia que se llama aprendizaje. Acá nosotros hemos diseñado una serie de talleres, son 550 talleres que hemos ya desarrollado con diferentes públicos. Son talleres sincrónicos, asincrónicos, que tienen un contenido increíble y que se pueden descargar de forma gratuita de nuestra página de internet y que pueden replicar en diferentes contextos y con comunidades diversas. Allí tenemos una serie de actividades para desarrollar con diferentes públicos también, con niños, con adolescentes, con adultos, y la verdad es que está muy interesante ese contenido, pero también nos dan unas ideas prácticas de qué hacer desde la casa, desde el aula, desde el lugar donde nos encontremos, ¿no? Tenemos otra estrategia que es la estrategia de divulgación. Acá tenemos, pues en la página van a encontrar también una sección destinada a este fin. Acá nosotros compartimos noticias, investigaciones audiovisuales, perfiles periodísticos y todas las actividades, digamos, de contenidos digitales que desarrollamos en la Alianza. Y por último, tenemos la investigación interconectada, que bueno, pues será de lo que yo les pueda hablar un poco con mayor profundidad, porque es pues la estrategia que actualmente estoy coordinando.
Qué padre. Fíjate que me surge la duda, ahorita regresando a lo de los talleres, que ¿cómo reacciona la gente a estos talleres, a estas exhibiciones itinerantes que nos comentas? Digo, porque suena padrísimo, yo ya me emocioné, pero segurito a la gente le emociona muchísimo más estar en ellas, ¿no? ¿Te han platicado, has escuchado algo?
Sí, es la verdad es increíble. He estado en varias, he tenido la oportunidad, pues por supuesto, de conocer las exposiciones que están en Bogotá, las exposiciones que están en Villa de Leyva, que es otro lugar bastante turístico cercano a Bogotá en la región andina. Y bueno, lo primero es que hay mucha afluencia de público. Nosotros tenemos una meta de 232 mil y piquito visitantes, que ya van más del 50%. Y la verdad es que son exposiciones, pues donde va diferentes tipos de públicos, pero son exposiciones muy concurridas. Y claro, uno ve como el wow, ¿no? O sea, uno ve como el wow en las personas. Hay personas que se detienen a leer los textos y de verdad que yo me fijo un poco como en las expresiones, ¿no? Entonces, he visto gente llorar. Yo también he llorado, a pesar de que ya conozco este proyecto, a pesar de que participé desde el principio en la creación de estos textos, yo los vuelvo a leer y a mí se me derraman las lágrimas porque de verdad que son muy hermosos y tienen un mensaje increíble. Entonces, yo siento que realmente estamos logrando transmitir esa sensación, esa intención de sensibilizar a los públicos y de entregarles pues mucho más que cifras, ¿cierto? Que conocimiento estrictamente científico, una serie de líneas, ¿cierto? Transformadoras para su existencia. Esto yo creo que es como fundamental. Entonces, yo siento que los públicos definitivamente reconocen acá el valor de hablar de esta manera de la biodiversidad de nuestro país.
Y digo, si yo que no conozco todavía o no tengo el gusto de conocer las exposiciones que se manejan en la Alianza Biofilia, sí puedo decir sobre lo que veo en la página web que el contenido, la voz que usan y la lírica que usan en los textos es maravillosa. Así que si esto es lo que vemos en la página web, no quiero saber qué maravillas vamos a poder leer en los textos que ustedes manejan en las exposiciones. La verdad es que la página web es una maravilla, está súper bonita, es muy intuitiva y te toca con los textos, te toca con las imágenes y te transmite la maravilla de la diversidad que tienen allá. Y
Así, yo quiero, no sé, pues leerles como otro pedacito
sí, adelante, por
de una
favor.
reflexión que tenemos y es cómo hacer una exposición de biodiversidad sin pensar en su pérdida. ¿Se puede pensar en su pérdida sin reflexionar sobre nuestra manera de coexistir? Es una pregunta que nos surge, ¿no? Tras décadas de investigación, reconocemos este momento trascendental. Estamos traspasando los límites que permiten a la Tierra ser un espacio seguro para la vida. Colombia tiene una biodiversidad privilegiada. Sin embargo, este esplendor está en riesgo. Esta exposición atesora una ilusión, imaginar que es posible relacionarnos con todas las formas de vida de manera más cuidadosa. Entonces sí, es realmente emocionante y yo siento que las personas se llevan eso, pues que finalmente es lo que nosotros queremos, ¿no? Y por otra parte, claro, están las, digamos, esta serie de recursos museográficos que son diversos, donde tenemos unos visores, donde la gente puede interactuar un poquito más con el formato. También tenemos estas vitrinas muy interesantes, donde también hay en algunos casos colecciones, porque algunos institutos de investigación llevan sus colecciones, digamos, educativas, por supuesto, las sacan de los escenarios de laboratorio para compartirlas con la gente. Entonces, creo que es también emocionante, ¿no? Para las personas poder ver, poder tocar, poder acercarse, ¿cierto?, a estas exposiciones de esta manera y aprender así de toda esta riqueza natural que tiene nuestro país.
Claro, estaba viendo que de las cuatro estrategias que nos comentaste hace un momento, nos decías que la que nos puedes hablar un poquito más es la estrategia de investigación interconectada. Por lo que pude ver, esto es una pieza clave del proyecto. ¿Puedes contarnos un poquito más los detalles?
Claro que sí. Bueno, la estrategia de investigación interconectada vincula a 60 jóvenes investigadores. Estos jóvenes investigadores, digamos, vienen de un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación de nuestro país, que es el programa de jóvenes investigadores, y tienen unos roles, digamos, centrados en la investigación. Lo que nosotros hemos hecho, pues un poco acá en la Alianza, es diversificar esos roles, ya más adelante les voy a contar, pero también tenemos 17 semilleros de investigación y 10 grupos A1, que es una categoría como la mejor rankeada en nuestro sistema, pues de ciencias de nuestro país. Y estos, los grupos, los semilleros y los jóvenes investigadores se articulan para generar conocimiento científico y ponerlo, pues, en conversación con los públicos. Que visitan pues estos espacios, pero que también participan en los talleres que les comenté ahora. Digamos que hay como algunos factores que son diferenciales o importantes y que además son replicables, ¿no? En cualquier contexto que creo que es importante mencionarlos. El primero tiene que ver con la interdisciplinariedad. Entonces, estos jóvenes investigadores que pues pensaría uno, ¿cierto? Que son jóvenes que vienen de las ciencias, pues digamos, naturales. No, digamos, en el proyecto no es así, no funciona de esa manera. Nosotros abrimos la posibilidad y por supuesto las instituciones a contratar, a vincular jóvenes investigadores de diferentes disciplinas. Entonces tenemos literatos, tenemos periodistas, comunicadores, ingenieros en entretenimiento digital, sociólogos, biólogos, ecólogos. Es decir, esto es importante y es interesante porque quizá por primera vez en el país tenemos un grupo tan numeroso de jóvenes investigadores, pero además con disciplinas tan diversas. Y me voy a permitir también leer un testimonio de una de las chicas del Instituto Sinchi, que dice lo siguiente con respecto a esto que les estoy mencionando de la interdisciplinariedad. Ella dice, este encuentro de disciplinas no solo me enriqueció profesionalmente, sino que tocó fibras profundas en lo humano. Aprendí que la ciencia, el arte y la palabra no se oponen, sino que se entrelazan como raíces en un bosque antiguo, cada una buscando su luz, pero sosteniéndose juntas bajo la tierra. Ella es Derly León, una chica increíble. Y bueno, pues creo que esto dice más que cualquier cosa que yo les pueda contar de la experiencia de trabajar en equipos interdisciplinarios.
Sí, eso, la interdisciplinariedad y la variedad también entre estas disciplinas, que no solamente son ciencias de la tierra, con ciencias biológicas, sino que interactúan entonces también con nuevas disciplinas dentro de las ciencias sociales, dentro de la tecnología aplicada a la divulgación, pues decías, de la producción, los medios audiovisuales, por ejemplo, los medios digitales. Todo esto suena como a lo que deberíamos de estar haciendo por
Sí,
acá también, a
claro.
lo que se busca, al reto que debería de venir implícito, pero a veces lo damos por obviado, que es el investigador, el científico, pues está produciendo algo que en el ideal debería de ser bien público, ¿no? Debería ser patrimonio de la humanidad, como está incluso en la Carta de los Derechos Humanos, ¿eh? Toda la producción científica debería ser de todos, pero de los dichos a los hechos o de la letra a la aplicación, pues hay una brecha. Y me parece que Alianza Biofilia está tendiendo un puente sobre esa brecha. Y esa brecha la tenemos en todos lados. Hay mucho que aprenderles, porque hay muchos científicos que sí tienen el interés y las ganas de divulgar, pero no todos. Y algunos simplemente no habían estado en contacto con quienes les puedan ayudar a hacer los nuevos tipos de herramientas de comunicación, por ejemplo, para publicar más allá de los papers,
Exacto, a
de
eso
la
iba.
revista, de las revistas especializadas, que finalmente son revistas de nicho, son revistas que van a leer los especialistas o quienes tienen acceso a ellas, porque además son caras, ni siquiera tenemos nosotros acceso a todas, hay que
Hay que
buscar,
pagar.
hay que pagar, hay que buscar, hay que
Sí,
pedir una copia
sí.
por ahí. En algunas ocasiones hasta el idioma pudiera ser
Una limitante.
limitante. Entonces, me parece que hay varias cosas ahí que son muy destacables y que yo entiendo que se busca también eso. Aquí mismo en México se está tratando de que la divulgación se profesionalice de dos lados. Uno, que los divulgadores, y en el Congreso de Red Pop lo veíamos, Julieta Fierro, que recientemente nos dejó, hizo énfasis en la importancia de profesionalizar y de meter a los divulgadores a métodos de evaluación por pares similares a los que se hacen en las revistas arbitradas de la ciencia, y que los científicos divulguen más con herramientas nuevas que de veras los pongan en contacto con los públicos. Esos dos son, como yo lo veo, como intentos de construir puentes también acá. Pero platícanos un poco de la experiencia, porque ustedes ya tienen ese puente fincado,
Sí.
ya llevan no días, ni semanas, ni meses, ya llevan años haciendo esto, y no son dos o tres. Esta alianza integra a más de 60 investigadores, más todos ustedes que están organizándolo. Platíquenos un poquito cómo está la conexión y qué se ha logrado.
En esta red.
Ajá.
Sí, de acuerdo, Víctor. Bueno, nosotros hablamos que somos más de 200 personas involucradas en este proyecto, porque estos son 60 jóvenes investigadores, pero tenemos que contar, por supuesto, a sus tutores, por supuesto, a los enlaces técnicos, a los enlaces administrativos y, bueno, a todas las personas que han hecho parte de este proyecto, que pues son muchísimas. Pero quiero contarles un poco para enlazar este hito, digamos, este pilar de la interdisciplinariedad con esto que les mencionaba antes sobre la diversidad de roles que asumen los jóvenes investigadores en este proyecto. Entonces, ellos por supuesto investigan, pero no es su único rol, digamos, en la alianza. Y esta diversificación de roles fue algo que pensamos, digamos, como que le metimos mucha cabeza a este asunto y pensamos como, bueno, vamos a hacer un proyecto de divulgación científica, vamos a hablar de esta forma tan hermosa de la biodiversidad y no nos podemos quedar en mostrar las investigaciones, digamos, tradicionales que los jóvenes investigadores hacen a través de papers y, como tú lo acabas de decir, Víctor, pues de esta manera formal. Entonces, aquí lo primero que hay que contarles es que estos jóvenes investigadores entran a la alianza y participan de un proceso formativo. Es un proceso de 32 horas, es casi un diplomado. Este proceso es, digamos, se da a partir de esas alianzas que construimos entre todas las instituciones. Así que los profesores, ¿cierto? Como estos formadores, son estos mismos investigadores de cada una de las instituciones que dedican pues su tiempo, ¿cierto? Que le dedican un poquito de su tiempo a compartir ese conocimiento con los jóvenes investigadores. Y tienen como tres líneas. Una parte es como un área de investigación, ¿cierto? Otra tiene que ver con la mediación y la educación, y otra tiene que ver con el trabajo en red. Entonces, esta formación es muy importante para que los jóvenes investigadores que, por ejemplo, no tienen pues formación científica o formación en divulgación, tengan algunas herramientas para arrancar, digamos, a trabajar en el proyecto. Pero además de este rol que asumen los jóvenes investigadores, que nosotros decimos jóvenes que se forman, jóvenes que median, que divulgan, que crean, que trabajan en red, tenemos entonces el papel de los jóvenes investigadores que median. Entonces, lo que es importante acá es que los jóvenes investigadores han articulado estas cuatro estrategias que yo les conté ahora al principio, y por ejemplo, median estas exposiciones permanentes. Ellos se encargan, ellos son las personas que están recibiendo a los públicos, recibiendo a las personas para contarles sobre la exposición biofilia, tanto en las permanentes como en las itinerantes. Pero además, ellos construyeron junto con los investigadores algunos de los contenidos y de los formatos que se pueden observar en estos recursos museográficos que tenemos. Entonces, ellos fueron los que dijeron, ay, ¿por qué no hablamos de las fibras de la región amazónica? Entonces, hagamos una vitrina sobre las fibras de la región amazónica y por qué eso es importante para las comunidades indígenas que habitan allí y por qué es importante darlo a conocer a la gente. Y también median, por supuesto, esta serie de talleres biofilia que encuentran allí en la página, pero también crean otros nuevos. Estos chicos son impresionantes, de verdad que yo creo que lo más fascinante que me ha pasado acá es tener ese gusto de poder trabajar pues como codo a codo con ellos, ¿no? Como esa inspiración de ese ímpetu de juventud que es tan hermoso de hacer pues como tantas cosas. Y además pues están por supuesto divulgando porque están creando los contenidos, o sea, ustedes van a ver en la página que muchos de los contenidos que tenemos allí, que son estas notas, las investigaciones, los audiovisuales, son creados por ellos mismos, ¿no? En unos formatos que no son formatos tradicionales, pero además crean productos de divulgación y esto es algo que es valioso porque los jóvenes investigadores participan de unos retos que hemos llamado retos biofilia para crear productos de divulgación disruptivos, diversos en diversos formatos, bien sea para ser desplegados o en las exposiciones permanentes o en las plataformas del proyecto o pueden ser también eventos públicos y actividades públicas. Entonces acá tenemos una serie de productos increíbles creados por estos chicos. Tenemos, por ejemplo, fanzines ilustrados, pero también tenemos productos de realidad aumentada, tenemos talleres con comunidades, tenemos recursos museográficos impresionantes que tienen que ver también con estrategias de accesibilidad. Entonces algunas instituciones han creado códigos QR para transformar, digamos, todos estos contenidos y pasarlo, ¿cierto?, al lenguaje, por ejemplo, a la lengua de señas colombiana. Y bueno, una cantidad de productos increíbles que también pronto van a poder conocer en la página, que vamos a hacer un despliegue de un portafolio que tenemos. Y por supuesto, pues los jóvenes aprenden a trabajar en red, que no es algo menor, ¿no? Y que todas estas cosas que les estoy contando de la diversidad de roles tiene también sentido cuando hablamos de la interdisciplinariedad, ¿no? Porque justamente eso es lo que permite que ellos puedan desempeñarse haciendo todas estas cosas y aprender, por supuesto, unos de otros.
Yo tuve la suerte, Caro, te platico, que una semana después de que fuéramos a el Congreso Red Pop, donde varios de los cronistas estuvimos ahí presentes, una semana después pude visitar el Parque Explora, porque fui precisamente a la Fiesta del Libro de Medellín, y al lado de donde se realiza la Fiesta del Libro, que es un jardín botánico también, el Jardín Botánico de Medellín, está el Parque Explora, y vi la exposición. De hecho, todavía no estaba yo en contacto contigo, porque Coco y yo habíamos platicado de hacer este episodio, pero no habíamos entrado en contacto contigo. pero sin, antes de conocerte, entré a una de esas exposiciones de las que nos estás platicando, una de las que uno interactúa, que hay muchas como puertitas, ventanitas, es un mueble dentro del área de vida, hay un área de mente, de tiempo, vida, el acuario que está impresionante. Y a lo que voy es, esa exposición está expuesta, está exhibida ahí en el Parque Explora, pero también esa o alguna otra se llevan a otros lugares, además de los centros de ciencia y de las universidades, de las ocho instituciones inscritas, ¿se lleva a otros lugares?
Sí, estas son las exposiciones itinerantes de las que les hablaba al inicio. Son unas mesas. No es la misma exposición que tuviste en el Parque Explora y que está, pues, permanente en estos otros espacios museográficos que les comentaba en todas las regiones del país. Esto es una mesa increíble porque es una mesa que tú puedes correr, mover, ubicar en diferentes lugares. Con contenidos, pues por supuesto que son similares y textos, ¿cierto? Estos textos hermosos similares, pero que también son adaptables, por supuesto, a los contenidos, son adaptables a lo que las instituciones también quieran mostrar específicamente de su región. Y aquí hemos tenido, pues, itinerancias a diferentes comunidades. Tuvimos una experiencia muy linda en un aeropuerto, o sea, yo no fui, pero yo digo, encontrarse uno en un aeropuerto de Colombia, en Leticia, en el Amazonas, aquí está, la estás mostrando. Con esta experiencia, para un turista, por ejemplo, debe ser algo increíble. Pues yo siento que es muy poderoso, ¿no? Como poderoso poder llevar a las diferentes regiones, quizá a lugares, pues donde no hay estas posibilidades, ¿cierto?, de visitar museos, de conocer de esta forma, digamos, experiencial, aspectos relacionados con nuestra biodiversidad, es bastante transformador y es bastante poderoso. Entonces, sí, tenemos estas exposiciones que viajan por todo el país. Y bueno, pues maravilloso, la verdad, esta posibilidad.
Y yo creo que una de las maravillas que podemos ver a través de la Alianza Biofilia, y me atrevo a decirlo, es que esta alianza ha permitido alcanzar otros tipos de público y sobre todo veo que hacer esta conexión entre ciencia y ciudadanía es algo que se hace posible gracias a la Alianza Biofilia, a los estudiantes y a todas las 200 personas que están colaborando en este gran proyecto que se nos hace maravilloso y es por eso que queríamos traerlo a colación a Crónicas del Antropoceno.
Sí, claro que sí. También hemos hecho eventos de participación ciudadana, donde hay conversaciones con diferentes personas. Tuvimos hace poco un taller también, pues muy importante, donde invitábamos, por ejemplo, a una persona de una comunidad, a un investigador, pues así como súper pro, y a un docente para hablar sobre temas de la naturaleza. Y creo que es eso, ¿no? Como ese intercambio de conocimientos y saberes que es transversal en todas las estrategias, que permite, pues, llevar, como lo hemos hablado, ese conocimiento que se queda muchas veces incautado en laboratorios y que permite, pues, finalmente que la gente conozca lo que tenemos y aprenda, por supuesto, pues, a cuidar.
Claro.
Exactamente, en pocos casos el conocimiento es tan relevante y urgente que sea de dominio de todos como en la protección de la naturaleza y de los paisajes que nos rodean a todas las ciudades y en el caso de Colombia y de México, la gran biodiversidad que tenemos, el gran patrimonio de biodiversidad que tenemos en estos dos países que está bajo acecho de la urbanización y pues bueno, muchas veces ni lo alcanzamos a conocer cuando ya nomás nos enteramos que ha sido devastado, destruido, contaminado. Conocer es el primer paso para
Para
querer,
cuidar y para
para
amar.
cuidar, para preservar y para guardarlo para el futuro. Y pues ya para cerrar y pensando en el futuro, ¿qué sigue para Alianza Biofilia? ¿Cómo van los planes? ¿Tienen pensado hacer algunas otras exhibiciones? ¿Van a invitar a otras instituciones? ¿Podemos apuntarnos? ¿Cómo podemos nosotros también?
¿Dónde nos
Sí,
anotamos?
¿dónde nos anotamos? Digo, ya vimos algunas cosas, muchas cosas que vamos a replicar, hay mucho que aprenderles y aprovechar de lo que ustedes tienen. Invito a todos los que nos escuchan, que nos escuchan también muchos profesores, profesoras, maestros, que visiten la página. Hay recursos para bajar, descarga gratuita, por ejemplo, de los talleres, ya están todos ahí disponibles. Les invito a que la visiten, alianzabiofilia.co. De todos modos, ponemos la liga, como siempre, en la descripción del episodio. Pero, ¿qué sigue, Caro?
Bueno, estamos justamente en esta etapa, que es una etapa ardua y bueno, todos los proyectos pues tenemos que pasar por ahí, ¿cierto? Y son los planes de sostenibilidad. Es decir, ¿qué pasa con un proyecto cuando se acaba la financiación? Y estamos justamente en conversaciones con las instituciones porque sentimos que hemos aunado unos esfuerzos muy importantes que también parten de ese pues sentido común de las instituciones de dejar atrás sus egos institucionales, que creo que con el tema ambiental también pasa mucho, ¿no? Como esos egos institucionales que son finalmente barreras que nos impiden conectar, que nos impiden tejer en red. Y yo creo que esto que hemos logrado no lo podemos perder de ninguna manera. Entonces nosotros estamos buscando de todas las formas posibles, ¿cierto? ¿Cómo vamos a continuar con este proyecto? Y sobre esa pregunta de si más personas se pueden unir, esas son las preguntas que tenemos nosotros en este momento. Estamos, pues, por supuesto, buscando financiación para una segunda parte, pero también hay capacidades instaladas y cambios muy impresionantes que se han generado a nivel institucional, que creemos que van a ser esas semillas que van a sembrar la posibilidad de que este proyecto continúe en el tiempo. Incluso uno podría pensar a pesar o sin recursos económicos, ¿no? Ya tenemos las exposiciones instaladas, ya tenemos capacidades instaladas en estos investigadores. Así que bueno, pues eso es lo que viene, ¿no? Estamos justamente en este plan de sostenibilidad y también quería mencionar algo que es muy importante y que lo preguntó Nana al principio sobre los públicos. Y es que estamos también terminando un informe de evaluación de públicos de estas exposiciones permanentes y también tenemos una evaluación de jóvenes investigadores, una evaluación de efecto para saber realmente cuáles fueron esas transformaciones. También en las vocaciones científicas que hemos visto que hay transformaciones en jóvenes, por ejemplo, que son un joven que es diseñador, ingeniero en entretenimiento digital, nos decía, yo quiero ser... Mejor yo todo lo que quiero hacer de ahora en adelante va a tener que ver con los animales, la naturaleza, las plantas, el mar. Y eso para nosotros es muy importante. O sea, saber que un joven investigador de una disciplina que no está directamente relacionada con las ciencias se interese por esto, esto es una transformación muy interesante. Así que, bueno, pues nosotros esperamos seguir generando cuestionamientos, por supuesto, preguntas, inquietudes sobre cómo seguir cuidando de forma muy responsable y tocando con cuidado, ¿cierto?, nuestra biodiversidad y, por supuesto, continuar con el proyecto, pues, por muchos años más.
Que así sea, es un proyecto que da mucho, es una de esas buenos ejemplos de que la suma de las partes da algo más que solamente una suma, ocho instituciones, pero que hicieron algo que va más allá de la suma, pues de lo que cada una de las instituciones, que por sí mismas también son instituciones importantes, que tienen infraestructura, pero lograron algo diferente aquí con esta alianza que hicieron, que es esa interacción entre los jóvenes y esa otra manera de formarse. Ojalá así deberíamos de pensarlo siempre, ¿no? Que siempre vaya implícito el trabajo en red multidisciplinario con vistas a divulgarlo, hacerlo de dominio de toda la población que pueda estar enterada de lo que se hace y con miras a que sirva para proteger el mundo que compartimos. Pues no sé si tenga alguna otra pregunta, compañeras. Yo creo que aquí dejamos sobre todo la invitación a quienes nos escuchan a que entren a la página para que vean de lo que estamos hablando. Qué bonitas el manejo de las imágenes también.
Sí.
Hay un patrimonio también ahí ya visual que supongo que aprovecharon lo que ya tenían y aparte lo supieron hacer muy
Sí,
bonito, pues,
quiero hacer
con
una
la página.
cuña ahí porque creo que es importante, por supuesto, dar el crédito a esto que ustedes ven en la página, estas imágenes y fotografías. Muchas de ellas son tomadas del Banco de Imágenes del Instituto de Investigaciones, el Instituto Humboldt. Humboldt. Y bueno, por supuesto, el equipo de Parque Explora, el equipo de innovación y diseño, que es un equipo increíble, hace unas transformaciones a estas fotografías impresionantes, ¿no? Un poco para develar esas cosas que no se pueden ver a simple vista, de generar un zoom a cosas macro, pero también a micro. O sea, hay un concepto, por supuesto, importante detrás de esta transformación de las imágenes, y creo que es también supremamente hermoso este trabajo. Y bueno, por supuesto, pues aquí hay un equipo detrás muy grande, así que pues también agradecer a ese equipo, por supuesto, por permitirme. Yo de verdad que es que no, o sea, no me alcanzan las palabras para decirles lo que significa para mí estar acá, y yo quisiera seguir en este proyecto toda la vida, pues que esto no, nunca se acabara, porque de verdad es esa oportunidad, y es esa oportunidad como de conectar nuevamente la ecología con la educación, ¿cierto? Para hablarle a la gente, para poder transmitir todo este conocimiento de una forma tan hermosa, tan sensible. Y bueno, pues invitadísimos entonces a conocer la página y todo lo que hacemos en el parque, por supuesto, que es también increíble.
Reconocemos la esperanza que anida en la transformación. Eso encontrarás ahí en la página inicial. Invitados todos a que la naveguen, a que la conozcan, y quienes tengan ahí alguna aplicación educativa, de curiosidad, talleres, por ejemplo, quienes les gusta la divulgación, la investigación, la museografía. Aquí hay un muy buen ejemplo de cómo se pueden conjuntar todas ellas en Alianza Biofilia. Ahí encuentran en punto alianzabiofilia.co, o nosotros les ponemos la liga en la descripción del episodio. Como siempre, felicidades por esto, está muy bonito. Muchas gracias, Carolina Merizalde, de la
Coordinadora de
coordinadora de
contenidos,
contenidos. Como
como yo.
acá es poco, así que mira, o sea, hasta se encontraron las pares ahí tomando el aire fresco
Sí.
en Puebla, que aparte es la casa de ahí es oriunda
Oriunda soy.
Coco, aunque ya es más tapatía, si le decimos a la gente de Guadalajara. Y yo, según entiendo, estás en Bogotá, aunque eres la coordinadora de contenido del Parque Explora de Medellín. Pero va, un abrazo hasta
Así es.
Bogotá.
Un abrazo, muchas gracias, Víctor, Nana, Coco, mil gracias por la invitación y bueno, feliz de verdad de estar acá y de poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan esta experiencia tan linda.
Al contrario, gracias a ti, y dale por favor nuestros saludos y felicitaciones a tus compañeros y colegas de la Alianza Biofilia. Pues bueno, ahí lo dejamos, compañeras. Muchas gracias a Carolina, muchas gracias a todos los que integran esa alianza, y sobre todo muchas gracias a ti que nos escuchas y o que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto o con el Museo de Ciencias Ambientales precisamente en las redes sociales del museo, que son Museo de Ciencias Ambientales. Así nos encuentras en las redes, y también aceptamos quejas, sugerencias, comentarios con respecto de los temas que aborda Crónicas del Antropoceno. Sobre todo, quédate pendiente a la próxima Crónica del Antropoceno.
Muchas gracias. Chao.
Chao.
Chao, Caro.
Bye,
bye. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.